distinta.
Llegó, lo vamos a saludar y agradecerle que esté aquí al ministro José Gustavo Santos, así se llama el ministro de Turismo de la Nación. Gracias por haber venido a Plato Fuerte.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Tiene una tonadita, no sé si se dan cuenta, que es cordobesa, no lleva dudas, no trae a dudas esa tonada.
Nada, nada de dudas.
Nada de dudas.
Tonada cordobesa, cordobés de nacimiento, la ciudad capital.
Y no lo perdió.
Córdoba capital, como decía.
Córdoba capital.
Como decía Rodrigo.
Claro. A ver, ¿por qué lo invitamos al ministro? Además de que siempre es importante tener un ministro de turismo, porque así como el presidente dijo que lo importante del crecimiento de la Argentina en el futuro va a pasar, siempre pasa por el campo y va a pasar también por Vaca Muerta y todo lo que se está encontrando en el sur y seguramente también por el litio del norte, el turismo puede ser un gran motor de la Argentina, ¿verdad?
Es así. Seguramente una de las actividades que más va a crecer en los próximos años. Y hay un dato que es global, que es que hoy en el mundo 1 de cada 11 puestos de trabajo lo genera el turismo. Pero se estima, desde la Organización Mundial de Turismo, que 1 de cada 6 de los nuevos puestos de trabajo que se creen se van a crear en el sector del turismo y sus derivados. Los viajes y sus derivados. Con lo cual, no tengo ninguna duda que nuestra actividad ya es una actividad importante. De hecho, somos el 4º complejo exportador de la Argentina. Y de hecho también no ha dejado de crecer tanto el turismo interno como el turismo internacional desde mediados del 2016. Hemos batido récord en el 2017 con un dólar que en aquel momento todo el mundo definía como atrasado. Y sin embargo, en el 2017 tuvimos récord de visitantes extranjeros, tuvimos 6.700.000 turistas extranjeros, lo que nos ubicó, según el barómetro de OMT, primeros en la región de Sudamérica, por encima de Brasil, en turismo receptivo. Fuimos récord en ocupación hotelera, según la encuesta de ocupación hotelera, la EOH de INDEC, que mide desde el 2005, fue la más alta de la serie, con casi 22 millones de turistas alojados en hoteles registrados en la Argentina, una encuesta que se hace sobre más de 3.000 hoteles de todo el país. Tuvimos récord en pasajeros en cabotaje, casi 3 millones más de pasajeros, con 13 millones que en el 2015, y fuimos récord en empleo, en gastronomía y alojamiento en esos años. Así que
lo voy a interrumpir. Fuimos récord, pero tenemos que ser más récord con un dólar a 38,50. No le puedo decir ministro porque ya es secretario. ¿Ya es secretario o es ministro?
Soy secretario.
El ministro de Turismo, que es secretario de Turismo ahora.
El secretario de Turismo.
Correcto. Pero hay que aprovechar ahora la oportunidad del dólar alto. Y lo que yo le propongo hoy a los oyentes, Rafa, para que estés atento, no solo lo que nos proponen de música, sino lo que nos proponen del resto de las provincias, es que nos cuenten qué necesitan para crecer en el turismo, ¿no? Porque está bueno que esto sea una conversación y que el resto de la Argentina nos diga, por ejemplo, les cuento algo, estoy armando un viaje a Catamarca, uno de los pocos lugares que no conozco de la Argentina, y en Catamarca no hay una hotelería que esté a la altura de la belleza de la provincia, de tener los volcanes más altos, de tener unos paisajes, los valles más lindos de la Argentina, el Valle Calchaquí llega hasta Catamarca, no está a la altura. Bueno, lo que les propongo es eso, le vamos a decir al ministro de Turismo, como hicimos con el ministro Dietrich, todo lo que nos falta, todo lo que está funcionando. Bueno, él se queda acá con nosotros una hora para escucharnos y contestar, Alejandro.
Para poner un poco en perspectiva esas cifras, ¿cuál es, por ejemplo, el nivel de turismo receptivo de España, o el de México, o el de Colombia, digo, para dimensionar un poco cuál es el volumen y el mercado potencial?
Bueno, son muy distintas las cifras, ¿no? En el caso de... vos pensás que el turismo funciona por proximidad. Eso como concepto básico es así. Entonces, España está ubicado en el universo, mayor universo emisivo de turismo del planeta.
Sin duda.
España tiene unos 80 millones de turistas anuales.
80 millones.
Estamos muy lejos de esa cifra.
Estamos muy lejos.
Estamos lejos, además, en la Argentina. Estamos muy lejos textualmente.
Muy lejos. No de esa cifra. Estamos muy lejos. Somos el país más austral. Por eso son tan importantes la conectividad, las
comunicaciones. Perdón, lo voy a interrumpir ahora porque vienen las noticias a las 13:30. Le muestro el reloj para que vea que no es que soy maleducada, para toda la Argentina. Estamos lejos, dijo el ministro, pero queremos estar en el mundo. Ahora, después de las noticias, nos va a explicar cómo hacemos para crecer. Y ustedes también le van a decir, ¿eh? Perdón que lo interrumpo, si vienen las noticias, no quiero que lo interrumpan a usted.
Que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta flor de lino. Te veo en la estrella que alumbra la huella de mí.
Nacional informa. Las 13:30 en la República Argentina.
El diputado Pablo Tonelli estimó que el presupuesto será aprobado rápidamente por el Congreso.
El legislador nacional por Cambiemos aseguró que están dadas las condiciones para que ello suceda.
Tonelli afirmó que la sanción sería una excelente señal interna y externa para dejar atrás los problemas que venimos teniendo este año.
Confirman 550 productos para el programa Precios Cuidados en Jujuy.
Precios Cuidados en Jujuy, se avanza en la articulación con 550 productos a precios accesibles, disponibles en supermercados hasta el 6 de enero del 2019. Los detalles a cargo del director de despacho y asuntos jurídicos, Ezequiel Lelo.
El listado total son de 550 productos y se encuentran adheridas las cadenas de Chango Más, Carrefour, Día y Bea, que operan acá en la provincia, además de otras que no operan en la provincia, pero fundamentalmente lo que se priorizó en este listado es los productos de primera necesidad, como también otros productos que pueden resultar estratégicos.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy, la radio de todos.
Deportes.
Boca piensa en Argentinos. El partido se jugará el sábado a las 20 en la Paternal. En la práctica de fútbol de hoy no estuvo Tevez en el complejo Pedro Pompilio. El equipo que paró Guillermo Barros Echeloto, Andrada, Bufarini, Gols, Izquierdos y más, Almendra, Nández, Pablo Pérez, Reynoso, Espinosa y Zárate.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, temperatura 28 grados 2 décimos, humedad 31%, la presión 909,6 hectopascales, el cielo está algo nublado con humo.
En Buenos Aires, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 70%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Hasta las 15.
Plato Fuerte.
Con María Laura Santillán.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día Mandinga la vuelta que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es el flor, jamará, ya me falta su amor.
Juntos, Aníbal Troilo, la voz de Floreal Ruiz, para esta versión de Flor de Lino, pedido por Claudia, que vive en la isla de Río Grande, allá en Tierra del Fuego.
Qué maravilla, llaman desde San Juan, desde Río Grande. El ministro, exministro, es turismo, secretario de turismo, no es ministro, tampoco es exministro, pasó de ministro a secretario de turismo. Gustavo Santre, voy a decir ministro millones de veces porque
no tengo problema.
Estuve la semana pasada diciendo venía el ministro y ahora es secretario. Dijo dos o tres cosas que vamos a guardar en la memoria. El turismo es el cuarto complejo exportador de Argentina, representa casi el 8% del total de las exportaciones. El Pichi Borro me está juntando estas frases que son súper interesantes. Y también dijo, uno de cada 11 puestos de trabajo los creó el turismo, pero próximamente será uno de cada 6 puestos. Y acá, mientras estaba en el mundo, claro, pero mientras estaba el informativo, él nos estaba contando, además de escuchar las noticias, que es más importante el turismo para la Argentina que, por ejemplo, en Brasil o en Colombia.
Bueno, sí, como te decía, en el año 2017 Argentina ocupó el primer lugar en turistas extranjeros, en turistas receptivos de América del Sur, seguido por Brasil y luego por Chile. Esos fueron los tres primeros lugares.
Lo quiero saludar a Pietro Sorba, que hoy promete hacer turismo gastronómico.
Lo prometo y lo hago, o sea, no es una cosa que me gusta hacer.
Entonces, ¿ah, lo haces?
Sí, yo hago.
¿Cómo es hacer turismo gastronómico?
Y hay que empezar a pensar dónde ir, pensar en los productos que tiene en ese lugar, planificar el viaje, ir al lugar, conocer a las personas, ir a los mercados, ver qué hacen los productores, ver qué hacen los agricultores, ver qué hacen las personas que trabajan la materia prima y finalmente degustarla en el lugar. Después, si esto no alcanza, para que recuerdo, que quede más firme en la memoria, uno que hace, compra el producto típico y se lo lleva a su casa.
Lo primero, cortito, el lugar donde dice Pietro que se come mejor en la Argentina para hacer turismo gastronómico es en Mar del Plata.
Se come bien en todos lados, sí. Pero considero que Mar del Plata es uno de los lugares que tiene un potencial de turismo gastronómico extraordinario.
Mira, te cuento, el producto gastronómico es el principal componente de atracción de productos turísticos hoy en el mundo.
La gastronomía. Sí, la gastronomía.
Uno va a un sitio.
Sí.
Por ejemplo, vas a un sitio y visitas, te voy a poner un caso, Córdoba española.
¿Qué española? Justo puso Córdoba. Fíjense qué casualidad.
No, pero la Córdoba española, sí, la Córdoba de la vieja okay. Andalucía, no Andalucía. La nueva Andalucía, que es la mía.
Andalucía.
Entonces vos vas a visitar la mezquita. Sí. Después estás en la mezquita y te cruzas al frente de la mezquita a comer el caballo rojo de Pepe, que lamentablemente falleció Pepe. Comer el caballo rojo, el mejor rabo de toro que has comido en tu vida.
Mirá.
Entonces vos después, la segunda vez que venía a Córdoba, la mezquita ya la viste. A donde no va a dejar de ir es a comer rabo de toro de Pepe.
Ah, mira vos.
Y es más, muchas veces me he escapado nada más que venía a comer fuego de toro. Hoy hay el impacto de la gastronomía y el turismo es colosal. De hecho, estamos trabajando desde el primer día en un programa que hemos denominado Cocinar, que es una especie de Big Bang para explotar todo lo que es el proceso, la cadena de valor de la gastronomía, que va desde los productos hasta el plato, en definitiva, y que está dando satisfacciones en todo el país de forma increíble, al punto de que este año fuimos elegidos por Tourist AdWords, que es como si fuera los que dan los premios anuales de turismo, como el destino Argentina, el destino gastronómico de América Latina. Por primera vez, después que 6 años consecutivos fue Perú, este año fue elegida la República Argentina.
Bueno, entonces, así como se acuerda del restaurante de Andalucía, de Córdoba, se va a tener que acordar de los restaurantes de la Argentina. ¿Cuáles son los más importantes de Mar del Plata si hacemos turismo gastronómico, Pietro?
Oh, hay muchísimos, pero, por ejemplo, César Azanegro es un restaurante, sí, es un restaurante muy representativo.
Ah, la cara de felicidad que pone el secretario de turismo. Tremendo. No, cuando dijiste César Azanegro. Tremendo, ¿no?
Tremendo.
Hay que ir a César Azanegro.
Muy representativo, que logra hacer una síntesis muy interesante de lo que es la materia prima del territorio y la expresa con un nivel de calidad muy elevado. Entonces un turista, tanto local como internacional, que concurre a ese lugar para realizar esa para comer esa comida, realmente hoy en día, o sea, el ministro se llama experiencia.
A ver,
hoy tiene una experiencia notable.
Perdón, pero hay gente que va a Mar del Plata a hacer turismo gastronómico. Sí, argentinos, pero ¿hay extranjeros que van a Mar del Plata a hacer turismo gastronómico?
Mar del Plata no es un destino masivo de extranjeros como lo es la ciudad de Buenos Aires, que tiene una oferta gastronómica extraordinaria, como lo es Patagonia, o como lo es Mendoza, que con el producto del vino, el enoturismo, está ganando una presencia de extranjeros muy fuerte.
O el norte
argentino, o las cataratas del Iguazú, y ahora incorporándose paulatinamente los esteros Libera. Es decir, esos son regiones o destinos mucho más fuertes de turismo extranjero que los destinos de Mar del Plata o Córdoba, que sí son, por el contrario, los destinos más fuertes de turismo interno del país.
De turismo interno. Empezamos a abrir las preguntas de los oyentes junto con las nuestras. Dale, Rafa.
Dice, invitamos al señor, bueno, ahora secretario de Turismo, que conozca el emprendimiento más importante de la Argentina al respecto.
¡Epa!
Pampas del Cura, Pueblo termal en pleno desarrollo en la provincia de San Juan, nos dice el arquitecto Muñoz Daract.
Sí, he oído hablar de eso, me han comentado y lo tengo en mi agenda para conocerlo. Dígale al arquitecto que me habló muy bien de ese proyecto.
Lo está escuchando.
Me gusta mucho la provincia de San Juan. No sé si cuánto la conoce Pietro, pero me gusta mucho. Siempre digo que es una de las más lindas de la Argentina, porque se habla más de Mendoza que de San Juan o de San Luis y su microclima.
Pero que hay que empezar a hablar más de ámbito cuyano, para que justamente las otras regiones que tienen características similares, pero por supuesto diferentes en los detalles, bueno, empiecen a ser objeto del turismo
y hay gastronómico muy rica y no gastronómico. Comida en San Juan.
Gran comida, grandes vinos, paisajes extraordinarios.
Pero las digo, para hacer turismo gastronómico, sí, claro, además, ¿no? Además de la montaña, la Pampa del Leoncito. Bueno, ustedes saben que empiezo a hablar de San Juan y no paro. Avísame, Rafa, mientras tanto aquí hay un político que quiere protagonismo por todos lados, porque está apareciendo en todas las reuniones de gobernadores, se nos aparece acá, hace mucho que no aparece. Hola, Sergio.
Hola, María Laura.
Sergio Massa, está con nosotros el falso.
Sí, pero no vengo por la foto, ¿eh?
No hay foto, acá esto es radio.
Venimos a saludar al ministro.
No, es secretario.
Bueno, para nosotros siempre será un gran ministro. Y de paso, proponerle Tigre, ministro, para explotar el turismo. Nos vendría bien un aeropuerto.
No,
para recibir turismo internacional, porque es una zona de mucho turismo interno, el Tigre. De hecho, Katz puede dar fe.
Katz, sí, acérquese.
Que lo vemos en el puerto de frutos.
Sí, soy usuario.
Degustando las riquezas autóctonas.
¿Cuáles son?
Nísperos, quinotos.
Más que en el puerto de frutos, en el puerto.
Nueces.
Claro.
Tenemos muchas nueces, juncos.
Nueces de pecan.
Que no se comen, pero sirven para limpiarse
juncos,
los dientes.
Claro, ¿qué tiene que ver con el turismo gastronómico?
A manera de hilo dental.
Para dinosaurios.
Claro, pero bueno.
¿Cómo están en Tigre?
Bárbaro.
Siempre están bárbaros.
Estamos muy bien,
acá
con mucha agua. Tenemos agua, islas. Más agua, más islas, así que hay lugar para todo.
Perfecto.
Tenemos una gran síntesis gastronómica, no como en otros lados, donde la síntesis gastronómica es porque las porciones son cada vez más chicas.
Uy, no, me vas a hablar de política. Chau.
Gracias. ¿Dónde está el fotógrafo?
No hay fotos. Secretario Santos, ay, qué lío, Secretario de Turismo de la Nación, el Tigre es un lindísimo lugar, que debiera explotarse también para el turismo extranjero.
El Tigre es un lindo lugar y lo visitan bastante, el Delta es visitado bastante por los extranjeros. La cercanía con la Ciudad de Buenos Aires lo vuelve un destino de excursión normalmente, de excursión. Y hay algunas ideas de alguna cadena ecoturística con la que estamos hablando, que son de alojamientos, que ahora vamos a ver en una cadena francesa que está por invertir en Argentina y que está por invertir en Andresito, en Misiones y en la zona del Delta del Tigre, con lo que serían algo así como este concepto de glamping, ¿no? Que son estos...
¿Qué es glamping?
Los mandás a la tercera sección y los volvés a buscar al otro día.
¿Pero cómo lo vas a mandar sin saber a dónde van?
No, ¿quieren glamping?
¿Qué es glamping?
Glamping es una mezcla de dos palabras, glamour con camping. Ah,
Es como un camping de lujo.
Carpa no, para mí carpa no.
Vacaciones en carpa no.
Lo que sucede
de Argentina con los principales centros emisores de turistas, ¿no hay proyectos para turismo receptivo de larga duración?
Mira, en realidad...
¿Cómo sería de larga duración? Perdone, ministro.
Se llaman inmigrantes. Bueno.
¿Qué? Perdón. Es el falso Nelson Castalude.
Hola, ministro, ¿cómo le va?
No, secretario.
Hoy por hoy, secretario.
¿Cómo es de larga duración? Así entendemos.
Bueno, por ejemplo, yo pensé mucho que un gran proyecto para la Argentina podría ser el desarrollo de centros para la tercera edad contraestacionales. Quiero decir, población jubilada de países ricos que en el invierno boreal se instalan por un periodo prolongado, de septiembre a abril, por ejemplo, en grandes granjas receptoras que tienen actividades de recreación, infraestructuras médicas, muy buenos servicios de comunicación. Eso se podría desarrollar en Córdoba, en San Juan, en Mendoza, en Salta. Digo, necesita grandes inversiones, pero daría una gran cantidad de empleo a sectores que normalmente no están asociados con el turismo. Medicina, kinesiología, recreación, etcétera, son muy generadores de dinero, además invierten realmente en las infraestructuras. Hay ya algunos países que han desarrollado incluso una legislación especial para la residencia de
jubilados. Por ejemplo, ¿qué países?
Costa Rica, por ejemplo.
Que van a recibir varios meses.
Claro, en el caso de Costa Rica se instalan permanentemente. San Miguel Allende, en México, es una ciudad que tiene, yo no recuerdo exactamente ahora las cifras, pero es más de un 25% de la población son jubilados norteamericanos que se han instalado ahí. Argentina tiene la gran posibilidad de hacer algo en contraestación.
O sea, en verano nuestro.
Claro.
Cuando ¿en qué lugares? Cuando los, imaginás
cuando
las
los, granjas. Cuando las personas de la tercera edad se escapan del frío,
sí, claro.
Se pueden instalar en Argentina en climas templados, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, etcétera. Desde ahí hacer experiencias de turismo regional. Ahora, a la Patagonia una
eso
semana.
Eso sería turismo...
De larga duración, claro.
Lo voy a interrumpir porque con Eduardo, que nos miramos ya y pensamos simultáneamente, hay algo que antes que conteste el ministro, hoy secretario de Turismo, queremos pedir.
Sí, sí. Solo que no le diga turismo para abuelos, nada más.
Exacto. Es lo más importante.
La campaña podría ser que se vengan los grandes del
que
mundo
se
entero. ¿No?
Pero eso
grandes.
Implicaría desarrollar, por ejemplo, barrios enteros de residencias adecuadas a la tercera edad, fuertes infraestructuras, habría inmensas inversiones, es un proyecto que puede movilizar miles de millones de dólares
que llover inversiones
años.
Para
en las
eso.
Termas, querida.
Pero hay que generar desde el Estado los incentivos adecuados.
Bueno, lo que estás diciendo es funciona, pero como destinos permanentes, ¿no? Sobre todo en el Caribe, Panamá, Costa Rica.
Costa Rica son permanentes.
Son permanentes.
San Miguel Allende es permanente.
Miami para los americanos.
Miami son destinos permanentes para jubilados, sobre todo americanos. Pasa con algunos jubilados europeos también. El viaje, digamos, de que no es permanente, que es de corto plazo, por más que sea extensivo, te diría que en Argentina se da más en otros rubros. Se da mucho más en el turismo educativo, se da mucho más en el turismo idiomático, que finalmente es un rubro de estos, y se da en algunos otros rubros que tienen que ver con el turismo más bien científico. No hay un desarrollo todavía en la Argentina para captar este tipo de mercado internacional, porque tampoco nuestro clima es el ideal para eso, más allá de que los veranos en Argentina, pero nuestro clima no es el ideal para eso. Sin embargo, sí se están empezando a generar residencias que son para personas sanas, pero que tengan la posibilidad de socializarse, claro. Que funcionan casi como elementos turísticos, ya se están empezando.
¿En dónde?
Por ejemplo, he visto algunos casos desarrollados esto en la costa, y estoy viendo algunos casos vinculados a esto en Mendoza. Es decir, hay algunas, pero que son fundamentalmente residencias.
Residencias permanentes.
Son residencias permanentes.
Donde la gente se muda directamente.
Con este tipo, pero donde se junta gente de una tercera edad. Pensemos que la tercera edad va a ser cada vez más extensa. Por lo tanto, va a haber mucha gente grande, sana, en muchos casos sola. Y por eso una de las tareas que van a existir, de los nuevos trabajos que van a existir, va a ser el acompañante turístico. Que como un acompañante terapéutico va a acompañar a alguien y le va a transmitir su experiencia en un determinado sitio, en un determinado lugar, a personas que van a querer enriquecer su viaje con el saber del otro.
Estamos en el 11-65-84-0870, escuchando Flor de Lino y hablando con el secretario de Turismo, ayer ministro de Turismo, Pietro. ¿Qué buscan los que buscan comida en la Argentina? ¿Buscan carne, buscan asado, buscan entraña, empanadas, dulce de leche, buscan vino? ¿Qué buscan?
Depende. Si son turistas locales, buscan algunas cosas. Si son turistas extranjeros, buscan otras
cosas. Los turistas extranjeros, ¿qué vienen a buscar? ¿Qué vienen a comer?
El producto más emblemático que tenemos es todavía la carne. Carne y vino son los productos más emblemáticos que tenemos. Y hay seguramente estadísticas y encuestas que se hicieron a este propósito. Cuando uno va, no sé, a hacer una encuesta o un estudio de mercado en España, en Italia, en Estados Unidos, y se le pregunta a un ciudadano de ese país cuál es el producto que él conoce, reconoce y considera de alto valor, bueno, la respuesta en un 90%, 95% de los casos es la carne.
O la deuda.
Bueno, es eso, pero eso no se come, eso es otra cuestión.
Pero todo dicen.
Eso se digiere eventualmente. Internamente no, internamente ya se hizo un trabajo más fino. ¿Qué quiero decir con eso? Hay mucha más información que circula. El trabajo que se hizo desde varios sectores, varias áreas y desde el Ministerio de Turismo fue muy interesante, fue muy importante, porque acá el problema, María Laura, no es el problema, la cuestión es recolectar información y sistematizarla y después utilizar esa información para transmitirla hacia afuera de una manera eficiente.
Y para eso se necesita el Estado, Santos.
Sí, por supuesto. El Ministerio de Turismo es un ministerio pequeño, pero lo que hemos conseguido hacer en estos últimos años fundamentalmente ha sido profesionalizarlo fuertemente, trabajar programas que todos son medibles, que todos tienen medición de impacto, trabajar muy muy cerca de las provincias argentinas, en el Consejo Federal de Turismo, nación y provincias trabajamos juntos, muy cerca con el sector privado, somos prácticamente, te diría, el sector público y el privado para nuestra concepción una unidad absoluta, y esto es lo que nos ha dado buenos resultados en el desarrollo de este tipo de productos como el gasto astronómico, como el turismo de reuniones, donde somos líderes en América.
¿Qué sería turismo de reuniones?
Turismo de convenciones, de congresos, de ese tipo. Somos, para que te dé una idea, Buenos Aires es por noveno año consecutivo el número uno de toda América, incluyendo, si cuando digo toda América, por encima de Nueva York, por encima del DF.
¿Vienen acá a hacer convenciones?
Exactamente.
¿De dónde?
De todo el mundo.
¿Y a dónde las hacen en general? ¿Qué lugares? El campo argentino es uno de los
número
lugares.
El número uno es Buenos Aires, claro. Pero el número dos es Córdoba. Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, son lugares muy demandados para turismo de reuniones y son lugares que han ido creciendo año tras año, y esto lo que tiene bueno el turismo de reuniones, María Laura, es que rompe estacionalidad, es contraestacional, y además un congresal, un visitante de turismo de reuniones gasta tres veces lo que gasta un turista tradicional.
¿Por qué?
Porque normalmente son personas auspiciadas por sus...
Tienen
por
plata sus, para gastar.
Y tienen plata para gastar.
Secretario Santos, esto podría ser también un turismo a larga duración, el que está diciendo de alguna manera Alejandro, que se instale la Argentina como turismo de convenciones. ¿Y cómo se hace para incentivar las convenciones, las reuniones
mundo? En el caso de Argentina, nosotros tenemos en el IMPROTUR, Instituto Nacional de Promoción Turística, tenemos un área específicamente dedicada a captar eventos.
¿Y cómo los captan? ¿Cómo se hace?
Bueno, primero
se hace propaganda.
No. En este caso es menos la propaganda cuanto el trabajo con las áreas profesionales, con las áreas técnicas. Es decir, supongamos. Trabajamos con los cardiólogos. Capacitamos para que el cardiólogo argentino que integra la sociedad latinoamericana de cardiología en el próximo evento de ellos proponga a la Argentina. ¿Por qué? Porque le damos toda la infraestructura, le presentamos el brief de para prepararlo, le ponemos a su disposición todo lo que es la infraestructura, la logística. Es decir, a una persona usamos como embajadores a toda nuestra fuerza fundamentalmente profesional. La medicina, la agricultura, la educación, la cultura, son grandes generadores de eventos de este tipo, además de los deportivos, por supuesto. Todo tipo de evento finalmente trae trabajo y trae inversión. Pensá que para la Organización Mundial del Turismo, un turista es una persona que ganando su dinero en el lado A, lo gasta en el lado B, con al menos un día de pernoctación. Si no pernocta es un excursionista, no es estrictamente un turista, pero turista es. Después, el motivo de ese viaje no nos interesa.
No nos importa.
Nos interesa que alguien venga ganando su dinero afuera y lo deje en nuestro país.
Me parece súper interesante esto del turismo de convenciones y de reuniones, sobre todo porque estamos primero que hagan foco en este trabajo, ¿no? Muy, muy interesante.
Bueno, este año ha sido colosal, este año con el G20, con todo lo que ha sido el desarrollo del pre-G20. Con el tema de los Juegos Olímpicos, la juventud.
Que está ahora.
Este año seguramente terminemos con va a ser un año con anabólicos, ¿no? Que no va a pasar en de los otros. Venimos con muy buenos estándares, pero este año seguramente va a ser, el año que viene cuando lo evaluemos va a ser histórico.
Nelson, este año pasa supuesto. De nuevo a ministro, Santos, con estos números,
con este empuje, ministro.
Con estos números.
Tiene que agregarle a todas estas convenciones 3 visitas del FMI en el año.
Ah, cierto.
Vienen con comitiva y todo, ¿no?
Sí, pero eso nos cobran, me parece.
Pero también bueno, eso se compensa con el turismo emisivo que van los de acá sí. para visitarlos allá también. Sí.
Habría que hacer el turismo este gerontológico de Katz.
¿Verdad? Gerontológico me parece que no se llama el de Katz, ¿no? Pero cada vez lo pone más feo, Eduardo. Lo tengo, Eduardo. Turismo geriátrico, sí. Los abuelos. Estamos.
Todos lo llevamos a Federación, que hay unas hermosas termas, Orriondo, ¿no es cierto?
Dígame.
Así en Catamarca, donde vos vas a ir próximamente, también hay unas excelentes
termas. No, bueno,
termas.
Quiero ir, pero de verdad necesitamos infraestructura. Díganme sí, vieja por cuando sea vieja. ¿Cómo
así
querés no, que te diga?
¿Cómo andás, viejo? Así.
Eso, decime eso vieja, gato. ¿Es que hace viejo? Abuelo,
abuelo
no.
Abuelo y geriátrico suena muy.
No, o gerontológico.
Va, ni hablar.
No, así no vamos
Gerón
a.
Gerón-turismo.
Gerón. No. ¿Qué puso?
El abuelo.
Ay, no, qué horror. Sáquenme esto. Resulta que nuestros oyentes, no lo sabe, el futuro ministro Santo, podemos decir, porque se está viendo con unos números tremendos, no sabe que nos escribe mucha gente, la gente está pidiéndonos temas, nosotros le propusimos hoy Flor de Lino, porque es un valsecito, está dentro de los tangos de los miércoles, y nos propone también preguntas, nos mandan fotos y no las podemos mostrar, no estamos en la tele, pero dicen nuestros oyentes que somos más entretenidos que la tele.
Por ejemplo, Teresa, que vive en Lago Puelo, frente al Parque Nacional, Lago Puelo, dice usted, la foto que te mando es de la ventana
Teresa,
de mi casa.
¡Qué lindo eso! ¿Te
y
mandé una foto?
Nos invita a que vayamos porque ya estalló la primavera, nos manda fotos coloridísimas y además, bueno, la cordillera nevada.
Es uno de los lagos, si no el más lindo del sur, el Lago Puelo.
Uno de los lugares más lindos del sur de la Argentina, sin lugar a dudas. Bueno, te cuento que se está aconteciendo, la gente de Seven Wonders, que fue los que eligieron las siete nuevas maravillas naturales del mundo, una de las cuales ustedes saben que es las cataratas del Iguazú, ellos están haciendo en este año una experiencia local en Argentina, eligiendo las siete maravillas naturales de la República Argentina. Y acaban de ser seleccionadas 28 de esas maravillas.
Estuvieron en el CCK, ¿no?
Sí, y se van a poder votar, digo esto porque entrar a buscar googlear maravillas argentinas.
Ya, lo hacemos ya, Martín, Martín Angulo. ¿Cómo se
es
busca?
Es una forma de.
¿Dónde hay que buscar?
Maravillas Argentinas.
Maravillas Argentinas.
Hay 28.
Están los Valles Calchaquíes, yo soy fan de los Valles Calchaquíes.
Bueno, yo también. Están los Valles Calchaquíes y esto que había dicho muy bien Pietro, que de esto sabe mucho también el turismo, Pietro. Nosotros estamos trabajando este concepto del desarrollo del corredor, María. ¿Por qué del corredor? Porque el turista contemporáneo es un turista que tiene varias características. Uno es un turista que viaja por pocos días,
sí,
pero muchas veces, todas las que puede en el año. Después te explico por qué. Te voy a dar mi
esa
hipótesis.
Esa soy yo.
Bueno, esos son todos casi. Ese.
Ah, ok.
Sos parte de...
Soy
de,
yo siempre estoy bueno, en el libro como el común, no soy una excepción.
No, es que...
Sí,
es que,
pero me gusta.
Esto es así.
Yo
segundo.
Estoy en el libro en la gente común.
Ese turista que viaja por pocos días, pero todas las veces al año que puede,
sí.
Además es itinerante. Ya no se queda en un solo sitio.
Quiere pasear.
Aunque esté en un sitio, visita a otros. Tercero, es respetuoso de la naturaleza y de las identidades, fundamentalmente las culturales y las gastronómicas. Ese sería hoy el perfil del turista contemporáneo y del que no va a dejar de crecer en la próxima década. Te doy un dato también global, y por eso Argentina se tiene que preparar en sus condiciones para participar en ese derrame. De los 1.200 millones de viajes que hubo en el planeta el año pasado, en una década habrá 1.800 millones de viajes.
Se vienen las noticias de las 14, tenemos muchas cosas para hablar con Pietro. Pietro, el segundo lugar después de Mar del Plata, que si vos tenés que elegir, ¿qué elegís para hacer turismo gastronómico en la Argentina?
Después de Buenos Aires y después de Mar del Plata.
¿Buenos Aires primero, Mar del Plata después?
Seguramente uno de los que yo elegiría, sin pensarlo demasiado, es el noroeste del país.
El noroeste del país, después nos va a contar dónde le gusta comer a Pietro en el noroeste del país. Hay tantos lugares increíbles. La noticia es de las 2 de la tarde y volvemos acá hablando de la Argentina, nada menos.
Por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad.
Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol.
Compartimos versiones de Flor de Lino. La anterior venía pedida desde Río Grande. Esta...
Río Grande, Santa Cruz.
Sí, pero esa fue la anterior, la que estamos escuchando
ahora.
No, Río
Grande es en Tierra del Fuego, ¿qué dije? Sí. Pavada, sí. Disculpen.
Bueno, pero nos vamos bien al norte, desde Puerto Iguazú. Sí. Norberto quería escuchar esta que está en el aire, que es la de los arroyeños.
Qué bueno. Bueno, gracias. Nos están llamando, como Puerto ve, el ministro y el secretario de todos lados. Río Grande, Tierra del Fuego, estuvimos en Lago Puelo, estamos en Puerto Iguazú, estamos en San Juan.
Te cuento algo de Puerto Iguazú.
11-65-84-0870.
Te cuento algo de Puerto Iguazú, una buena nota. Noticia.
Sí.
Hace una semana empezaron a venderse, está hoy de entrar así a la página de la Europa, los vuelos Madrid-Cataratas del Iguazú.
Vamos con eso.
Y sabe otra cosa, ese vuelo Madrid-Cataratas del Iguazú con el 787 Dreamliner de Air Europa dura 9 horas 10 minutos.
¿Y no tienen un vuelo inaugural?
9 horas 10 minutos. Bueno, se lo puedo plantear.
No, no puedo faltar, no puedo faltar, secretario, no puedo.
Sí.
Ustedes sí.
No podemos.
Yo lo puedo plantear para traer periodistas españoles, porque yo necesito que se metan allá.
Y que
la ministra española que mañana va a estar conmigo visitándome, le voy a sugerir que lleve buenos periodistas para que hagan propaganda para
el sobre todo porque mi hija vive en España,
pero
ministro.
Es una ruta extraordinaria.
Extraordinario que vengan directo para las cataratas.
Y el vuelo sigue a Montevideo, con lo cual también va a unir a Montevideo con Iguazú, que hoy no tenía conectividad.
Vaya pensando otro lugar, además de cataratas, que hay unos lugares, a ver el glaciar, a ver el Chaltén.
Hay un dato que no podés dejar de perder de vista.
A ver.
Las cataratas del Iguazú, basta ver el mapa, ese bracito que se extiende, es el punto más cercano que tiene la Argentina al mundo emisivo. Entonces hay que aproximarlo. Argentina tiene además de estar lejos, se percibe lejos. Y hay una de las grandes cosas que tenemos que desmontar es que necesitas 21 días para venir a la Argentina.
Claro.
Eso está muy metido en los tour operadores y en los clientes europeos sobre todo. Y desmontar eso es clave porque personas con 21 días para utilizar hay muy pocas. Yo necesito cambiar esa mentalidad por 9, por 2 fines de semana más 5 días hábiles que... turistas de 9, hay muchísimos más, y con un viaje de 9 horas
sumamos días. Acá le preguntamos a Pietro sobre turismo gastronómico, eligió el noroeste, y fíjate, Pietro, que me escribe por Twitter. Nosotros tenemos @platofuerte870, la dirección de Twitter, y yo tengo el mío, que me está escribiendo, @marialauratv, y es el que recibo. Me dice Renata Arpas, @55 Renata, que nos está escuchando, el noroeste, Pietro, es lo mejor. Pietro, lo agrego yo, no lo cambio por ningún viaje al extranjero, soy fanática.
Y es un buen punto de vista.
Y vos planteaste hacer turismo gastronómico en el noroeste,
sí,
contanos.
Esa es una de las alternativas. Hay lugares, toda la provincia del noroeste tienen atractivos extraordinarios. Por ejemplo, bueno, Salta tiene los vinos en general, los vinos de altura, que son un recurso que sí es típico de esa región, de los valles Calchaquí, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay lugares en el mundo, o hay poquísimos lugares en el mundo, que tienen el lujo de poder cultivar la vid a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En otros lugares sería impensable. Acá en Argentina esto es posible. Por lo tanto, hay gente que visita. Los apasionados, la gente que realmente aprecia la vitivinicultura, visita esos lugares para entender cómo sea posible que a esa altura puedan salir vinos tan extraordinarios como los que tenemos acá en Argentina. Ese, por ejemplo, es un gran atractivo que tiene Salta. Pero no solamente eso, Salta tiene hablo de Salta porque ahora estoy hablando de Salta, ¿no? La ruta de las especias, San Carlos, Cachi, todo ese recorrido que uno hace a partir empezando de Salta, yendo hacia el sur y después volviendo hacia el norte, bueno, eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque tenés todos los pimentones, hierbas aromáticas, especias,
comino,
etcétera, comino. Y bueno, y uno entiende por qué nacen ahí, por qué son tan característicos, por qué son tan potentes, por qué son tan determinantes dentro de lo que es una receta típicamente argentina.
Por ejemplo, las empanadas más ricas, los tamales, qué sé.
Digo,
yo,
los papines andinos de Jujuy.
Que hay 2 millones de, 200, de variedades.
200 variedades donde nosotros conocemos.
Mercado de Tilcara. ¿No? Mercado de Tilcara es un mercado donde uno, ahí en Jujuy, es un lugar donde uno realmente encuentra un concentrado de productos autóctonos del territorio.
Hay un corredor
ahora,
ahí.
Ahora se acaba de abrir el mercado también en La Quiaca, ¿sí? Pietro.
¿Hay algún corredor de estos que nos contaba que había corredores?
Sí, bueno, Santos. El otro corredor es el andino. En realidad, esto, porque si hacemos un poco de historia, sería el equivalente a lo que es el Campañán, el camino del Inca, ¿no? Que iba, digamos, por lo que hoy sería más o menos en paralelo a la ruta 40.
Exacto.
Y eso te une desde, si vos, ese camino te uniría desde la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad. Jujuy es una provincia espectacular, Pumamarca, Tilcara, Humahuaca, conectás eso con la zona de Cafayate, pasás a todo lo que es la parte de Tafí del Valle, pero previo a eso pasás por las ruinas de Quilmes, que es una de las ruinas más extraordinarias que tiene, y volvés por la ciudad de Salta, o seguís para Catamarca, a todo lo que es Antofagasta.
Ahí le tiene que poner pila,
Estamos trabajando, yo digo que Catamarca, los destinos turísticos no tienen el mismo nivel de desarrollo. Hay destinos que están muy desarrollados, hay destinos que están en fase intermedia y destinos emergentes. Catamarca es uno de ellos, pero Catamarca, no tengo duda, porque lo he dicho en todos lados, así que esto que te digo a vos lo han escuchado los catamarqueños, lo han escuchado todos, lo defino como el tesoro dormido del turismo argentino.
Rafa, nos están escribiendo al 11-65-84-0870.
Rubén de El Palomar dice que sería bueno, señor secretario, que pongan tarifas diferenciales para los argentinos, si no pagamos todo a precio dólar y se nos complica el turismo interno.
En relación a los pasajes, hay muchas ofertas ahora, ¿no?
Bueno, fíjate vos que en respuesta a... ¿cómo era?
Rubén.
Mire, Rubén, una de las primeras cosas que hicimos, de las obsesiones que tuve, fue el tema de la conectividad. Cuando asumí como ministro, en mi primer discurso dije que para Argentina era conectividad o muerte. Haber desregulado el mercado aerocomercial argentino ha permitido que hoy se puedan comprar pasajes a casi todo el país a 500 pesos, 200 pesos, que se aumente la oferta porque hay muchas más empresas ofertando, no hay más piso tarifario, por lo cual hay competencia entre distintas empresas y esto ha favorecido a la gente. Y con respecto a los precios de los servicios, estamos trabajando con las cámaras, en particular con las hoteleras, para que haya precios cuidados, para que seamos responsable. Sé que el control de precios es casi imposible, pero sí, y esto me sirve, esta apelación de Rubén, para que le sirva como un mensaje para los operadores turísticos. Esta es una enorme oportunidad, con un dólar mucho más competitivo, un dólar alto que va a traer mucha gente y sobre todo va a estimular el turismo interno, para que cuidemos los precios, que no nos avivemos, no queframos que nos avivemos, no actuemos como argentinitos, sino que seamos argentinos.
Nada, 11-65-84-08-70. Está Pietro Sorba y no queremos...
Tengo una pregunta para Pietro.
Ah, para Pietro, dale.
Hotel Las Termas de los Reyes en Jujuy tiene un restaurante que es una verdadera joya. ¿Pietro lo conoce?
Termas de Reyes.
Le pregunta Jorge de San Vicente, sí.
No lo conozco. Conozco el Manantial del Silencio.
En el Manantial está un chef buenísimo, Sergio.
Sergio La Torre.
Sergio La Torre, que es tremendo chef, tremendo chef. Vayan ahí a Purmamarca
a comer. Hace 20 años está haciendo un trabajo pionero.
Es muy importante que digas eso, porque es un grosso, Sergio, que está en el Manantial. Bueno, acá somos amantes del norte.
A mí el norte me encanta, y creo que en ese norte argentino está una de las grandes reservas también del turismo. Argentina tiene lo tiene todo, tiene una diversidad extraordinaria, y el norte de nuestro país es maravilloso y gastronómicamente lo es. Pero quiero resaltar una cosa, María Laura, sí. Que es, estamos llenos de grandes cocineros en todo el país. Estamos llenos de grandes cocineros que además se han sumado en esta épica de salir a buscar productos regionales, de encontrarse con los pequeños productores, de buscar los productos identitarios de su zona para producir sus platos. Estamos llenos de una cadena de valor de buena gente que está trabajando en el turismo gastronómico y en ese sentido también lo quiero reconocer a Pietro, porque él tiene una función que es poner en valor a su vez a esa gente que en cada rincón del país está haciendo un esfuerzo extraordinario. Yo soy un deudor de todos esos chicos y chicas cocineros jóvenes argentinos talentosísimos que no solamente cocinan y venden sus platos, sino que se están encargando de ir a ver cuáles son los productos de su tierra, los productos identitarios, y de hacer cocina regional, cocina identitaria, que es lo que busca el turismo más exigente de la Argentina.
Hay un proyecto de Germán Martitegui que se llama Tierras, que viaja por toda la Argentina con todos sus cocineros buscando justamente esos productos y cocinando con ellos, y después los trae a su restaurante. Tuve la suerte de ser invitada de dos comidas que hizo Germán justamente con algunos cocineros, Pietro, que no son tan conocidos, y él los presenta de alguna manera, los trae al centro del país, que es capital, sí. Lamentablemente, digo yo, porque debiera haber tantos
centros. Bueno, pero esa es la primera etapa de algo que después tiene que funcionar de otra manera. O sea, primero obviamente hay que concentrarlos, hay que invitarlos acá, que este es el mercado donde hay mucha visibilidad, sí. Donde hay más consumo, pero la otra etapa es que la gente vaya a sus lugares de orígenes para conocer exactamente cómo funciona la historia.
Pero es muy importante lo que dijo el secretario Santos, porque los cocineros hacen muchísimo. Los cocineros que nosotros invitamos y que han venido más de una vez en estos años al programa, hacen muchísimo en sus propios restaurantes, como Narda Lépez, como Martín Molteni, trayendo los productos, que es mucho más caro, digámoslo, traer el producto. Todavía no es tan fácil traer los productos, bueno, gastronómicos.
El trabajo de Germán con Tierra es extraordinario. Yo soy un admirador de su trabajo, lo de Narda y de tantos chicos más, pero lo que vos dices y lo que dice recién Pietro es muy interesante. El modelo, por ejemplo, en Córdoba de vitivinicultura que pusimos en marcha es el modelo de Toscana. Esa pequeña bodega de 25, 30 mil litros, entre 20 y 30 mil litros, que permiten que la gente vaya a comprar, solamente lo podés comprar en el territorio. Y hoy hay unos vinos extraordinarios en distintos lugares del país. Hoy hay vinos en Córdoba, hay vinos en Tucumán, hay vinos en Jujuy, hay vinos en más allá de las provincias vitivinícolas más conocidas, hay vinos en distintos lugares que son maravillosos.
En casi todas las provincias. Con Pietro hemos hecho este rastreo,
y
¿no?
Son pequeñas bodeguitas, María, pequeñas bodeguitas que viven. ¿Por qué viven? ¿Por qué pueden subsistir? Porque van los turistas y compran in situ, en el lugar, el producto. Entonces ahí no tienen costo de distribución, no tienen costo de marketing, de comercialización, y eso les permite una venta directa. Lo que ellos producen lo venden directamente al consumidor.
Y Córdoba hizo un trabajo muy interesante. Además, el camino real de Córdoba es una experiencia, bueno, que ya empezó hace años atrás, y bueno, esa idea está muy bien armada, porque es un itinerario armado por etapas, donde cada etapa tiene algo interesante, y es una mezcla realmente muy muy jugosa entre historia, paisaje, comida, gastronomía. Uno realmente recorriendo ese camino se imagina todo ese viaje extraordinario que empezaba en tiempos antiguos desde el Alto Perú para llegar hasta acá.
Claro.
Fabuloso.
¿En qué se pensó para armar el Camino Real? ¿En el turismo argentino o en el turismo extranjero?
En las dos cosas.
Lo que dice
Pietro, ¿no? Nosotros, bueno, yo ese tiempo estaba en Córdoba.
Claro, por eso digo. Ministro
de Córdoba. Lo que pensamos en ese momento fue, primero, recuperar ese eje de desarrollo que volvía de Lima a Córdoba.
Claro.
Que eran en el siglo XVIII las dos ciudades más importantes del Alto Perú. Córdoba el sur, Lima como capital del que todavía era el virreinato del Alto Perú, todavía no existía el virreinato Maestro Río de la Plata. Entonces, ese camino en Córdoba, entre Jesús María, donde están las estancias jesuíticas, Patrimonio de la Humanidad, en la estancia de Jesús María está el primer lagar que tuvo la Argentina. Ahí los jesuitas hicieron el primer vino, se hizo ahí, y lo exportaron con un vino lagrimilla a España. Pietro conoce muy bien ese sitio. La gastronomía allí, las parrillas son exquisitas, pero también el salame, la colonia, los
una
quesos.
De las mejores parrillas del país, que nadie está? Se enoje, que nadie se ofenda.
Es Don Julio para mí.
No, sí, pero está en Jesús María.
Ahí está Jesús María. Me debo Córdoba, chicos, solo Córdoba capital y muy pocos lugares.
Ah, bueno, ahí te puedo asesorar un poquito.
Ah, bueno, genial. Ay, ¿cómo hago? ¿Se lo quieren llevar? No van a poder llevarse al secretario Santos mañana, ministro, porque, y ayer ministro, porque hay preguntas, hay comentarios, y porque está hablando de Córdoba, chicos, no se lo pueden llevar.
Bueno, unos minutitos más, con mucho gusto.
11-65-84-0870.
Escuche esto, secretario. Víctor está trabajando en el proyecto de rehabilitación del tren de Jujuy a La Quiaca. Ya tenemos un tramo casi listo. Este ramal fue cerrado en los 90 por Menem. Es un esfuerzo del gobierno de Jujuy. Esto va a posibilitar reflotar a muchos pueblos que quedaron olvidados por falta de tren.
Sí, lo conozco muy bien y me alegro mucho.
¿Cómo
que
va el tren?
Me alegro mucho que esté trabajando en eso, porque además cuando anunciamos eso en el pueblito de Volcán, porque esto va a unir Volcán con La Quiaca, yo me acuerdo haberlo visto llorar y que caérsele la lágrima al gobernador Morales, y me acuerdo que terminó su discurso y le dije Gerardo, te creo, porque le está cuando un político de la frase tuya se emociona así, es porque está poniendo todo, y la gente lo ha copado ese proyecto. Va a ser un gran tren turístico que va a tener Jujuy. Nosotros hemos hecho un aporte importante. Sí, sí.
Toda la quebrada de Volcán
hasta La Quiaca.
Hasta La Quiaca, pasando La Quebrada, pasando Humahuaca. Entonces
la idea final es poder seguir, porque se podría unir con Bolivia hasta Titicaca y de allí ya llegaría el Cusco.
¿Él está trabajando en eso?
Sí, y el tramo ya está listo desde Volcán hasta Tumbaya, y nos recuerda que esas estaciones eran puntos de encuentro de la cultura andina, con sus artesanías y sus costumbres, y los viajeros que iban del norte a Bolivia.
Un lugar conmovedor que yo recomiendo visitar. Hay que ir, y le digo a todos los argentinos que nos están escuchando, acuérdense que cuando vamos a Jujuy, a Salta, a Mar del Plata, a Córdoba, a Mendoza, donde sea, cuando vamos a un destino de Argentina, le damos trabajo a un argentino.
Yo se los recomiendo porque conozco la provincia de memoria, porque la primera vez que fui tenía nada más que 5 años con mi abuela jujeña. Les recomiendo Volcán, donde nació Guillermo Lobo, Tumbaya, Purmamarca, Tilcara, Uquía, Humahuaca. ¿Y cuándo va a estar listo el tren para tomárselo hasta La Quiaca?
Bueno, no,
¿alguna idea tiene? Víctor, escucha, escribile al Rafa. Quiero saber, qué bien se come en Jujuy también, ¿eh? Hablemoslo.
Sí, sí, pero... María Laura, es un portón abierto esto, quiero decir, no hay lugar en Argentina donde se coma mal, al contrario, porque cada lugar tiene su historia, cada lugar tiene sus productores, cada lugar tiene sus productos, cada lugar tiene sus recetas. Obviamente hay algunos que tienen más que otros, eso es normal, eso pasa en todo ámbito de la vida, pero...
De la vida,
bueno,
de la vida.
Se me escapa la cadena. Pero todos los lugares realmente tienen cosas muy interesantes para ofrecer.
Ministro, secretario, futuro ministro, dos cosas antes que se vaya. Una importante, los 18 pueblos auténticos en los que está trabajando el secretario de Turismo, ¿cómo se eligen? Yo tengo acá los nombres. Uno justamente es Purmamarca, del corredor de este tren que me quiero tomar pronto, de Volcán a La Quiaca, y otro es Cachi, que ya lo nombramos en los Valles Calchaquíes, pero está Villa Traful, digo, pues estuve hace 2 semanas, está Gaiman, está... ¿Cómo se eligen,
bueno,
los pueblitos?
Te cuento de qué estamos hablando para que toda la audiencia también lo sepa. Esto es un programa que se llama Pueblos Auténticos. Lo tomamos de alguna manera inspirado en los pueblos mágicos mexicanos, pero le hemos dado la impronta local. Son pueblos que, por algún motivo, ya sea natural o cultural, tienen características únicas. Estos primeros 18 los eligieron técnicos del ministerio, ajá, porque van a ser los incubados. Pero no quiere decir que sean los únicos. Ahora lo que ha surgido ahora, María Laura, es una normativa por la cual distintos pueblos que den esos estándares van a poder aspirar a ser un pueblo auténtico.
¿Pero qué hacen ustedes por estos pueblos auténticos? auténticos.
Bueno, lo que se hace es un trabajo, fuerte trabajo de capacitación de su gente, de generarle tour operación, de estimularle alojamiento, de recuperación histórica de sus sitios valiosos, de recuperación gastronómica, de restauración gastronómica, de valorización de sus productos.
Hágalo,
y la promoción.
Lo vamos a seguir, ¿eh?
Son lugares que van a tener su oportunidad de vida fundamentalmente a partir del turismo. Pumamarca, que está allí, que
uno explota, bueno, no hay lugar. ¿Es necesario ayudar a Pumamarca?
Sí, y te explico por qué. No es que lo estemos ayudando. En realidad, ninguno de esos pueblos necesita nuestra ayuda.
Claro.
Esos pueblos tienen su propia identidad, la han tenido, la han mantenido en el tiempo. ¿A qué los ayudamos? A que la conserven. En Pumamarca, si no trabajamos sobre Pumamarca, se corre el riesgo de que se excedan los límites de carga de un pueblo como eso y se destruya Pumamarca. Y Pumamarca solo vive del turismo. Ese es el objetivo.
Me parece súper interesante. Yo me quedaría hablando, separaron sus colaboradores, secretario. Creo que lo tenemos que despedir. Algo le quiere decir acá.
Sí, yo tengo una pregunta.
Marcelo, primero salúdelo, Marcelo.
¿Qué tal, secretario?
Es el falso
¿cómo
Bonelli.
Está? Lo esperamos en A Dos Voces en cualquier momento.
No, para que venga.
Acá lo traigo acá a la ciudad de nuevo, al secretario, ¿no? Para preguntarle a ver si tiene opinión sobre este tema. Muchas ciudades del mundo están muy molestas regulando el tema de los alquileres temporarios, ¿no? Barcelona, Nueva York, Londres. Parece que hay una gran resistencia de los hoteleros a la tendencia esta de que uno pone su departamento a disposición. Uno podría decir, bueno, aquí en Buenos Aires funciona mucho. Uno podría decir, bueno, es una entrada de dólares limpia traída del exterior. Actualmente no está regulado esto en Buenos Aires.
¿Cómo lo ve, Falta?
¿Usted cómo lo ve? Ahí le va a decir, María Laura. ¿Usted cómo lo ve el tema este, secretario? ¿Habría que regularlo? ¿Habría que fomentarlo? ¿Habría que eximirlo de impuestos? ¿Hay que achicar el esquema para que trabajen los hoteleros? ¿Cómo va a llegar esta impronta a la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, yo creo que hay cosas que vienen para quedarse, porque son tendencia también global. Como lo digital, por ejemplo. Hoy todo lo hacemos con un teléfono, los chicos y sobre todo los más jóvenes. Y por lo tanto, eso vino para quedarse. Nosotros lo que estamos trabajando en Argentina es, por un lado ya le hemos puesto la AFI, ya le ha puesto su costo, digamos. Están pagando IVA, están pagando los que venden y están pagando ganancias los que ponen los departamentos. Por lo tanto, ese aspecto que era el que se quejaba mucho el hotelero se ha compensado.
Lo puede escribir como actividad esto.
Sí, pero además lo que estamos buscando ahora es generar sinergia entre dos sectores que antes parecían opuestos, ver cómo las plataformas, como por ejemplo Airbnb, puede vender hoteles, que esa plataforma también lo venda con una comisión mucho más barato que otras que son casi monopólicas, de modo tal que también genere más competitividad. Y además que sirvan para vender experiencia en lugares donde no va a haber hoteles, por ejemplo, pequeños poblados donde lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Jujuy, en San Francisco del Farcito, en medio de la Puna, lo que se está estimulando es apoyar con microcrédito a gente para que su propia vivienda se convierta en alojamiento y tengamos una experiencia de convivir con el mundo colla en medio de la Puna, y eso solamente lo podés vender si tenés una plataforma comercial de este tipo. Así que estamos haciendo judo y de las debilidades convirtiéndolas en oportunidades.
Bueno, nada, nos quedamos con un montón de preguntas.
Es buena metáfora esta.
¿Cuál?
Estamos haciendo judo. Solo para entendido.
Es una
de la debilidad hacemos fortaleza.
Una
¿no?
disciplina oriental.
Claro,
¿no?
Trabaja con la fuerza del adversario.
Ay,
guarda,
qué cosa. La última pregunta, dale.
Lo que pasa es que el norte gusta mucho. Preguntan por el tren en las nubes, si está activo el recorrido completo, es Armando de la Matanza, que tiene muchas ganas de irse para allá.
Está activo, pero no el completo. Hace años, cuando se detuvo esto, lo empezamos a trabajar junto con el gobierno de Salta, y lo que hicimos con el entonces ministro salteño fue generar un recorrido más corto, que va desde Alfarcito, no San Pedro, desde Alfarcito hasta el viaducto, que es la parte más bonita, porque si por el contrario te llevan hasta ahí los tour operadores parando por los distintos pueblos,
San Antonio y los Pobres. Claro.
Sí, San Antonio de los Cobres.
Entonces, lo que va teniendo es una experiencia donde de gastronomía, de artesanía, sí. Le estamos dando. Antes los pueblitos eso lo miraban por la
por arriba, la es verdad, ahora se y pueden bajar.
La ida era maravillosa.
Sí. Pueden venir a apunarse.
La ida era maravillosa porque vos tenías toda la expectativa de llegar. Ahora la vuelta era un suplicio. ¿Qué? Entonces, este recorrido más corto ha sido mucho más inteligente, le da mucho más trabajo a todos los pueblos de la zona y te doy un dato, en las vacaciones de julio se vendió todo, no hubo un pasaje libre en el Tren de las Nubes.
Exministro y futuro ministro secretario de Turismo, Gustavo Santos, muchas gracias por haber estado en Plato chico, Fuerte. Gracias, muchísimas gracias por haber venido.
Quieran.
Se queda con mil preguntas que no sé, las recopilaremos.
El turismo, visto desde la perspectiva de los turistas, es recreación y es ocio. Pero el turismo, visto desde la perspectiva de la producción, que es como la vemos nosotros, es una oportunidad de vida para cientos y cientos argentinos.